Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida a toda la audiencia al programa número 82 de Música Crítica en su segunda temporada. Aquí por el aire de Radio Amadeus, FM 91.1. También pueden escucharnos por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. Estamos en Instagram como @música-crítica. En ese sitio subo pequeños anticipos de programas, de los que van a venir, agenda de conciertos. También vamos a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Dejo las vías de comunicación, el WhatsApp de la radio 11 23 95 19 92, donde también en el transcurso del programa pueden dejarnos algún mensaje, alguna preguntita. Música Crítica le da la muy bienvenida a Elena Canepa, directora del Coro de Niños del Teatro Colón, y a su asistente de dirección, Gabriela Battipede. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por estar acá hoy, en esta tarde. Al fin pudimos lograr tener nuestro momento, la agenda. Yo sé que están como complicadas con los horarios, con los días, con los ensayos. ¿Todo bien?
Sí, muy bien, por suerte.
Recién llegada.
Yo sí. Tránsito en esta ciudad.
Sí, ¿no?
Así, loco.
Me parece que te vas a tener que acercar un cachito al micrófono más.
Muy bien.
Ahí estamos. Bueno, voy a comenzar con la pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo entran los chicos al coro de niños?
Bueno, hacemos una audición. Tratamos de organizar una audición por año, porque los coros de niños se renuevan muy seguido, porque crecen.
Sí, claro.
Y en la audición, la idea es que sea como una experiencia de un ensayo. Entonces, los citamos a 2 horas, en donde los chicos comparten el espacio con quienes ya son integrantes del coro. Entonces, los integrantes cuentan cómo es la experiencia, les mostramos alguna canción, después vocalizamos todos juntos, los vamos escuchando individualmente y en algún momento cantan también una canción individual.
Mm.
Y bueno, y ahí más o menos termina el encuentro.
Está
mientras
buena.
Tanto vamos tomando nota.
Creo que está tan bueno que muchas veces los cantantes adultos, cuando yo les cuento esto, dicen, ay, ojalá las audiciones para los cantantes adultos fueran así.
Claro. Es como más descontracturado.
Claro, exactamente.
Están en una situación, sí, que no pareciera que los están como evaluando.
Sí, claro. Y además que tengan oportunidad de acomodarse un poco, porque si no, bajás, cantás 3 minutos y te vas, es un poco ingrato, ¿no?
Claro.
A un niño también.
Sí, por supuesto.
Claro. Entonces, aparte están, bueno, todos juntos, ¿no? En esas 2 horas.
Sí.
Claro, esa es otra también que está buena, porque estás como compartiendo con otros que están en la misma.
Claro, ya se van conociendo y
está bueno.
Es lindo también verlos, cómo interactúan.
Claro, los que están más los futuros.
Sí.
Dentro de la rutina, digamos, una vez que ya ingresan, suponete que ya pasó la audición, ¿cómo es la rutina diaria? Porque tengo entendido que van como varias veces, ¿no? Después a los ensayos.
Sí, ensayamos siempre de martes a viernes, muchas veces los sábados también, y eso cambia en relación a las óperas, por ejemplo. Y entonces ahí las citaciones de la producción y nos pueden llamar más de una vez en el día, en diferentes horarios.
Ah.
Ahí hay que acomodarse a los ensayos de escena o de la orquesta. Pero nuestros ensayos son de martes a viernes, 2 horas diarias.
Ajá. Y en esas 2 horas, además de cantar, ¿qué hacen?
¿Querés contar vos?
Bueno,
Gaby,
dale. Cuento un poquito yo. Primero se hace un trabajo de vocalización y un trabajo de preparación vocal que lo hace Elena. Después vamos preparando las obras. Por un lado, lo que sea requerimiento del teatro, de la temporada, de óperas. En este caso, este año, digamos, fueron óperas, puede ser algún sinfónico o coral. Y después también hay un repertorio propio del coro, que es el que vamos a realizar, ya hablaremos de eso, en los próximos conciertos. Y cuando los tiempos nos lo permiten, vamos haciendo, no sistemático todos los días, vamos haciendo algunas actividades que tienen que ver con aprender a leer música, todo lo que es el lenguaje musical, que eso lo hago yo, y que siempre trato que sea a través de una forma lúdica, ¿no? A través de juegos y eso, como para que también, bueno, para los chicos es la mejor manera, y es como, no hay nada mejor que los chicos pidan que quieren hacer lectura musical,
claro,
¿no?
Bueno, es como algo,
es como increíble, pero bueno, pero si uno encuentra la manera de que tenga una forma revista, una forma lúdica, es mucho más fácil y lo toman con mucho entusiasmo.
Claro, o sea que dentro de los 4 días hacen un poco de todo cada vez, digamos. Van como repitiendo
sí,
a través
claro.
de...
Sí.
Sí, porque todo el entrenamiento vocal va a ser después el sonido del grupo y como el grupo se va renovando, eso es como permanente.
Claro, fijar, ¿no? un poco el...
Sí, como encontrar un sonido del grupo y pensar la voz de la misma manera para lograr que suene como un grupo y no como un montón de personas sueltas.
Claro.
Que a la vez los chicos puedan cantar de una manera natural y que no sea, digamos, nada forzado para su voz y todo eso, ¿no? Que sea una manera sana de cantar y que a la vez funcione, digamos, como sonido grupal.
Ah, claro. Ahora, esta pregunta me surge ahora. ¿Cómo hacen para, tal vez, lidiar con... por ahí son hasta competencias que por ahí tienen en la casa, con las escuchas de la casa, por ejemplo, con estas músicas así como raras?
En general no es tan conflictivo, creo yo, porque son repertorios muy distintos, entonces no compiten tanto porque podemos entenderlo como sonidos diferentes para diferentes repertorios. Entonces es como, bueno, esta música necesita de este sonido o suele usar este sonido, esta música precisa otro y trabajamos sobre eso. Y finalmente son opciones de sonido que tienen para usar.
Claro.
Así que hasta les da una posibilidad de elegir.
Claro, está bueno
eso. De hecho,
eso, ¿no?
Hay algunas nenas, por ejemplo, que van a comedia musical, que es un tipo de sonoridad la que se busca bastante diferente, pero bueno, van entendiendo y los chicos tienen una maleabilidad, una plasticidad... que no tenemos los adultos, por cierto, y entonces eso les permite perfectamente ir de un terreno a otro.
Está bueno. El coro de ópera juega un papel fundamental porque, bueno, da vida a un montón de historias, ¿no? Dentro de lo que es la escena, donde no solo cantan, sino que además, bueno, se mueven, tienen toda esta trama actoral que los acompaña. Pero además del coro de ópera está, si bien el coro de ópera en general... la forman los adultos, cuando dentro de la ópera ingresa un grupo de coro de niños para formar parte también de la escena del pueblo, de dentro de eso las quejas o de la parte festiva, dependiendo de qué ópera sea, todo eso le da como un tinte mágico que no lo tiene cuando el coro de niños no está presente. Es como otra realidad y la sonoridad que se produce es como distinta. Entonces, en ese sentido, ¿cómo le otorgan, cómo ustedes hacen para trabajar la escena misma una vez que la ópera está como por empezar, tal vez con los pequeños ensayos de orquesta? ¿Cómo logran esa magia que después se llena con todo lo demás, ¿no? Con la vestimenta, con el maquillaje, con la orquesta en vivo, pero hay que crear todo
claro.
ese clima.
Sí, la escena en sí no es responsabilidad nuestra, digamos, se encarga la producción, los directores de escena y todos los que trabajan con ellos. Nosotras lo que hacemos es reforzar en el ensayo quizás o repasarlo o proponerles cosas que, a ver cómo sería, a veces las indicaciones son muy amplias, y entonces un poco no saben por dónde arrancar. Entonces, si les proponemos algo chiquitito, desde ahí empiezan probando cosas y ya se van eligiendo cómo sería su manera de estar. Y depende la ópera. Algunas son muy serias y en Billy Budd, por ejemplo, era... Por favor, no bailen.
Claro. Claro. ¿No? Ellos también tienen un rato de eso, que hablan ustedes sobre lo que es la ópera y lo que significa que está pasando, ¿no?
Claro. Sí, sí. Y entonces están en la escena de la batalla y si empezás a conmoverte con la música y empezás a bailar, no va con la escena.
Claro.
Entonces, como reforzar la idea de qué es lo que está sucediendo para que no se vayan de lo que tienen que... representar, digamos.
Claro, claro. ¿Los nenes desde qué edad pueden entrar al coro?
Entre los 7 y los 15 años.
Ah, es, el 15 es como el tope, digamos.
Sí,
o sí. Estar con todo el tema de la muda, ¿no? Más que nada.
Para los varones quizás es antes. Ah. Y para las nenas ponemos esa edad porque ya si no después son muy adolescentes.
Claro.
Y en general... A los directores de escena les gusta ver niños y niñas muy pequeños.
Claro.
Y eso es como un poco contradictorio, pero bueno, es así. Entonces
sí.
Llega un momento en que no dan el physique du rôle, por decirlo de alguna manera, de niños, ¿no?
Claro.
Por ahí vocalmente pueden seguir haciéndolo perfectamente, pero...
Pero ahí tienen otro desarrollo físico, claro, que no da.
Claro. Claro. Entonces, ahí ya se limita un poco.
Lo que pasa es que es tan lindo verlos, ¿cierto?
Claro.
Que dice el director.
Sí, por supuesto. Sí, sí,
sí. Y se nota realmente cuando
bueno.
Son chiquitos, se ve muy... eso, ¿no? Que decías, como que se ve muy diferente en la escena.
Sí, sí,
tienen
sí. Entra
otro
el coro
movimiento.
Y aparte, al margen de cómo cantan, ¿no? Es otro clima, es otra... Aunque haya un problema, aunque la ópera sea un dramón, es otro tinte que le da. Es como sí. Mágico, no sé, es lindo.
Sí, sí, yo creo que sí.
Está bueno. Le voy a contar un poquito al oyente que el coro de niños del Teatro Colón se formó en el año 1908, en el mismo año de la inauguración de la sala actual del teatro, y su primer director fue el compositor y pedagogo musical Clemente Greppi. A partir de ese momento la agrupación participa en las obras programadas en cada temporada, tanto en óperas que requieren coro de niños como en conciertos sinfónicos corales. Entre las grandes producciones en las que el coro participó figuran los títulos como Tosca, Werther, Turandot, Carmen, Tannhäuser y Bozzet. Hay que cantar esas óperas.
Sí,
sí, realmente.
Hay que prepararla. A pesar de la corta edad de los integrantes, con el paso de los años, el nivel de preparación de la agrupación creció en amplitud y en exigencias. Desde el año 1993 pasó a depender del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. La dirección musical actual es ejercida por la directora Elena Canepa, quien trabaja junto a su asistente de dirección, Gabriela Battipede, con quienes tengo el gran placer de charlar hoy. Vamos a hacer una primera escucha del coro del coro de niños del Teatro Colón. Vamos a escuchar de Francis Poulenc 5 canciones para coro de niños a 3 voces. Las 3 voces, ¿cómo estarían divididas en esta obra?
Y voces iguales es medio difícil de definir, claro. Lo asociamos a las voces femeninas, están en el mismo registro, pero casi que contralto no, ¿no?
No,
son... Es como soprano y mezzo, 2 sopranos y una mezzo, por decir.
Claro, y los chicos después.
Sí.
Está bueno.
Sí. Claro, o sea, en las voces de niñas y niños comparten ese registro.
Claro, hay un momento en que aparte suena, si bien cada uno tiene su característica, suenan como más homogéneas, porque son voces todavía...
Sí. Sí,
las claro. Famosas voces blancas.
Blancas.
Que hay gente que dice que por ahí no existe tanto porque tienen sus armónicos, y otra gente que dice que sí, que son voces blancas. No sé cuál sería la teoría verdadera. Vamos a escuchar.
Thank you.
Bueno, volvimos. Acá estamos conversando con Elena Canepa y con Gabriela Battipede. Lo digo bien, ¿no?
Perfecto. Battipede. Hace mucho que no pronuncian tan bien mi apellido.
Ah, mirá. Para mi operador, que siempre me gasta con los nombres. Cuando les hago esta pregunta, cuando dentro de la pequeña masa, ¿no? ¿Cuántos son en total los niños ahora?
Ahora son 30.
Ah, sí. Cuando tienen que elegir un niño o una niña que tiene que cantar una pequeña participación solista, ¿cómo se hace esa elección?
Qué difícil. Qué difícil.
Sí, es difícil la pregunta y es difícil la...
Hemos tenido noches de desvelos.
Ay, no.
Con eso, ¿no?
Sí, sí.
Este año se dieron en varias óperas donde se necesitaba un niño solista o grupitos pequeños.
Pero bueno. Si es uno, ¿cómo hacen?
¿Qué? ¿Cómo hacemos, Elena?
No sé, a veces es simplemente el que da más el personaje, ¿no? Por ejemplo, en Billy Bad era Joaquín,
sí,
el más chiquitito, que también hubo que esperarlo a que llegara a estar. Su rol no era cantado, pero era muy exigente, porque tenía que decir texto en momentos precisos con la música y dialogando con el cantante. Entonces, bueno, hasta que logramos la pronunciación y la escena y que hiciera todos los movimientos y los gestos y bla, 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 llegó un tiempo, pero después lo hizo perfecto. Y un poco esa es la cuestión, darles tiempo siempre de que lleguen ahí. Por suerte sucedió
ahora,
de esa manera.
Todo ha resultado muy bien. Y por supuesto que el paso número uno es el deseo de los chicos. O sea, ¿quién tiene? Porque hay chicos que son más tímidos y todo, y que funcionan dentro de la masa coral, pero no tienen ganas de tanta exposición.
Claro.
Entonces hay que empezar por ver quiénes tienen ganas de hacerlo y a partir de ahí empezar a hacer como esa selección, y que también los demás entiendan que cada uno va teniendo su oportunidad.
Claro,
intentamos
rotarlos lo más que se pueda. Pero bueno, también hay exigencias que son de las óperas.
Claro.
Entonces, bueno, de eso pone un límite de estatura, o en Billy Bat tenía que ser dos varones.
Claro.
Pongo ese ejemplo porque fue el más particular de este año.
Sí, claro.
Claro, y el nene tenía que edad 7.
7,
claro.
Siete.
Chiquito.
Y bueno, y ahí también estaban los cuatro que cantaban solos, y después había todo un grupito que logramos también que entraran algunas chicas más.
Y una pregunta así como muy puntillosa. Sí. ¿Ese niño tenía cover por las dudas?
Sí, tenía. Sí.
Está bueno, porque bueno, también está el otro preparado por sí.
Que
sí,
también claro. A veces se puede y a veces no, por cuestiones de producción también. Si hay vestuario para
claro.
Que se puedan intercambiar.
Claro, porque más o menos sí. Si no tienen el mismo cuerpo,
claro.
O algo que le queda más corto, más, si es todo un tema.
Pero sí, es importante también que haya algún reemplazo, porque también es mucha carga para el que está. Y una tranquilidad para nosotras de que se puede enfermar tranquilo.
Claro, por eso digo yo.
Este año nos pasó en la producción de Werther, que fue la última ópera, que en el primer acto había 6 niños solistas. Y estábamos ya preparados a hacer una función, vocalizando los chicos, y una de las nenas se desmayó. Ya vestida con la ropa y todo, ya estaba caracterizada. Y bueno, hubo que llamar a una de las chicas que era su cover.
Mira.
Que cantaba en otra función, pero no le tocaba esa. Y bueno, pudimos,
reemplazar.
Gracias a tener ese entramado, digamos, organizado, fue solo un susto. Por suerte la nena después estuvo bien y todo, pero bueno.
Pero cosas que pueden pasar.
Son cosas
claro.
Que pasan en la ópera.
Y hay que estar como, sí, tal cual. Hay que estar preparados. ¿Cómo trabajan todo el tema de memorizar algo tan largo, por ejemplo, no?
Trabajamos mucho con los textos, por la pronunciación, y en eso de ver los sonidos, y eso vamos memorizando en detalle. También haciendo juegos o empezando de atrás para adelante.
¿Ellos tienen una partitura donde marcan?
A veces
o no.
Sí y a veces no. Cuando tenemos apuro para estudiar, les damos las partituras porque hacemos más rápido. Pero la contra de eso es que estén demasiado pendientes de la lectura y entonces desconectamos un poco del resto. No sé qué más podemos decir de la memorización. Eso es como repetir y repetir, tratando de ir cambiando cosas para que la repetición sea algo novedoso.
No, ya me imagino que cantando con el otro al lado, ellos se retroalimentan también, ¿no? Entonces la memoria va, ¿o no?
Claro, sí, y les enseñamos los símbolos fonéticos, entonces ahí está como también el juego con el sonido y que tienen una asociación también visual, creo yo.
Sí.
Y después ya me preguntan cosas, ¿ese sonido es tal? ¿Esa S es sonora?
Sí, claro, porque bueno, ya para conocen. Tener una idea de está bueno eso. Y por ejemplo, el desafío de hacer una ópera como Bohème y el desafío contra Vosek, por ejemplo, ¿no? Que bueno, para nosotros Bohème es como un terreno archiconocido, pero por ahí para el niño que cae al teatro porque cayó y no tiene por ahí ni de familia ni de nada, Bohème yo pienso que es el mismo terreno que Vosek para ellos. Esa dificultad melódica, incluso orquestal, ¿cómo se lo transfieren a ellos para que sea fácil cantar una ópera y la otra? ¿Entendés lo que te pregunto?
Sí,
porque
sí.
Bohème está todo bien, digamos, es armónica, y Vosek tiene como sus vueltas, es difícil.
Lo divertido para mí es que no tienen ningún prejuicio, entonces no están esperando un lenguaje, me parece,
claro.
Al menos conscientemente,
sí,
¿no?
Es así.
Y es capaz más, es un desafío permiten, más para ustedes, capaz, ¿no?
Claro, se permiten entrar a un lenguaje o al otro,
claro,
de una manera muy fresca.
Entran de la misma manera para cualquiera de las dos.
Claro, hace unos años nos tocó estrenar acá, ya se había estrenado, una ópera de Martín Matalón, el que dice no. Y bueno, es una ópera tonal. Y salían... Claro. Tarareando las canciones.
¿Y vos decís?
un adulto seguramente no le
por eso
es
la maravilla de trabajar con ellos.
Claro,
nosotros estaríamos traumados, ¿o no? Totalmente, por eso.
Un poco es, me parece, también como transmitirles el entusiasmo por el repertorio, ¿no? Si a uno no le gusta mucho, a ellos tampoco les va a dar tantas ganas. Entonces, bueno.
Si no nos gusta, disimulamos.
Por supuesto, el atonalismo, miren qué divino este salto.
Y nos divertíamos un montón, estaba bueno.
Claro.
Claro. Además estuvo Martín Matalón en ese momento, lo dirigía él y él estaba fascinado, estaba feliz y fue muy, muy amable y fue muy lindo trabajar con él. Y los chicos se acuerdan.
Está bueno. Son desafíos importantes.
Sí,
vos
sí.
Pensás que están cantando cosas complejas.
Sí.
Está bueno. Y una vez que pasa determinada producción, ya sé que hay otra cosa, hay un concierto, hay otra... Pero ustedes hacen como un parate, un alto... En reunión con ellos y decimos, bueno, a ver, ¿cómo les resultó? ¿Estuvieron cómodos? ¿Qué fue el lado más flaco? ¿Qué habría que reforzar? ¿Eso se habla o, bueno, nada, seguimos con otra producción?
Lo hemos hecho, yo creo que más antes que después. Es como, bueno, de esta obra, ¿qué vamos a aprender? ¿No? Entonces, a veces hablamos de eso, ¿no? Es lindo también tener como un objetivo de estudio,
claro,
con cada una. Y después, bueno, es lindo porque para ellos siempre la última fue la mejor, ¿no?
Sí. Entonces, además es gracioso porque siguen después con el correr del tiempo cantando partecitas. Entonces ahora, no sé, cuando en algún momento te descubrís que están cantando Suor Angélica, que es lo primero que hicimos en mayo.
Claro. Eso está bueno, como
sí,
que
sí
les quedó.
Y esta Juanpi que siempre dice, mi favorita es Suor Angélica en su momento. Después era Billy Bad, después era Berter, siempre
la
su favorita
es la actual.
Es la actual.
Está muy bien, sí. Eso es bárbaro. ¿Cómo manejan la disciplina, la concentración, la motivación, que es tan importante para que el coro funcione y que canten como cantan? Porque, bueno, hay que
son
hacer.
Niños, sí. Son niños y hablan y todo. O sea, lo manejamos como podemos. Pero ese es un detalle que, por ejemplo, en las audiciones observamos también a los chicos. Porque, por supuesto, está bueno que un niño sea afinado y todo. Y hay una línea, por supuesto, entre un niño que es niño y un niño que se nota que tiene dificultades para prestar atención, para escuchar una consigna y todo eso, como dificultades serias. Y ese niño, aunque cante muy bien, no va a funcionar. Y no es que nosotros lo vayamos a echar, sino que realmente no se va a sentir cómodo. Tarde o temprano va a dejar el coro. Entonces también observamos eso. Por eso te digo que, bueno, siendo niños que siempre quieren... Y otra cosa importante, lo señalo yo, es que en general es Elena la que les da siempre un espacio al principio del ensayo para que cuenten lo que quieran contar. Algo del colegio, algo que les pasó, algo que van a hacer y todo eso. Entonces ahí también ya es como que no tienen después la necesidad de estar hablando en otro momento o contándoselo al compañero mientras está ensayando otra de las voces, esas cosas, ¿no?
Claro, es como un desahogo previo.
Entonces, claro, ¿no? Como ir buscando estrategias para que mantengan obviamente la concentración. Pero bueno, dentro de lo lógico, son niños normales, a veces hay que pedirle silencio, están en un pasillo, subiendo, bajando la escalera. Pero
claro, porque a veces se trasladan, ¿no? Tienen que ir de un lado a otro
para funciones, hay que ir al escenario, o están en camarines, tienen que ir al escenario, o irnos de una sala de ensayo a otra. Sí, por supuesto.
Claro. Para arrancar, la sala de coro está en el tercer subsuelo.
Claro.
Entonces ya entramos bajando tres pisos, atravesando todos los espacios de,
claro.
de trabajo del resto del teatro, ¿no?
Claro. Entonces, y dentro de las dos horas, por ahí hay un corte también, ¿no? En el medio,
por supuesto. Hacemos un pequeño recreo. A veces en ese recreito festejamos cumpleaños.
Es un clima lindo.
Sí.
Es lindo.
Claro.
Está bueno, está bueno. Dentro del teatro, durante el año o entre funciones, ¿tienen alguna especie de control desde la institución con respecto a... A fonoaudiólogos o otorrinos, como para que cada tanto chequeen la voz, o ustedes por ahí derivan?
Nosotros les pedimos que hagan un estudio, sí. No, nunca fue... Me parece que en el teatro no hay un espacio todavía de fonoaudiología. Hay médicos.
Sembremos la...
está el interés, ya lo escuché por ahí, que estaba el interés.
Hay médicos, sí.
Sí hay médicos, pero no hay específico de la voz. Pero sí les pedimos, y es uno de los estudios que tiene que estar para hacer el ingreso.
Una vez que más o menos...
Sí, se les pide que hagan una fibroscopía y una audiometría, ¿cierto?
Sí. Claro, para saber si está todo
sano. Sí, totalmente, claro. Es importante que lo hagan.
Ustedes cuando evalúan, bueno, vos me hablabas recién de cómo se maneja un nene en el medio de... Porque aparte de los que llegan, no llegan, y no es que llegan y conocen, en general no conocen al resto. Entonces también es una buena forma de evaluarlo como solo, ¿no?
Sí.
Cómo se maneja. Pero bueno, más allá de eso, la parte vocal, obviamente... que afine, pero aparte, ¿qué tiene que tener la voz como para decir, bueno, este puede ir y probemos?
En relación a la voz, puntualmente no lo sé, la verdad. O sea, siempre es lindo cuando aparecen voces que eligen cantar más grave, ¿no? Uh-huh. Porque en general hay muchas voces agudas, y entonces cuando alguno elige ir más para el grave, buenísimo, vamos a probar por acá. Les damos ese espacio para que elijan también, porque hacemos ahí una vocalización que ya hacíamos con César a tres voces, y entonces, bueno, ¿a quién le gustaría probar en esta voz, a quién en esta? Y un poco vas viendo por dónde rumbea cada uno. Entonces, bueno, sí, hay esa elección espontánea de ir a una voz, a una segunda o una tercera voz, a mí al menos, ya me llama la atención.
Claro, te enriquece eso.
Claro, porque hay menos de esas voces.
Claro, y el caudal, si es una voz muy pequeña, no pasa nada, digamos.
La idea sería que lo puedan desarrollar en el coro, ¿no? Pero, pero bueno, sí.
Puede venir bien también, ¿no?
Sí,
chiquita. Total, después, en el entrenamiento...
Claro.
Y después, bueno, obviamente una cuestión de que haya en lo posible una base de salud vocal. Este año cuando hicimos las audiciones, hubo una especie de preselección donde mandaban una grabación en audio. Entonces, en realidad lo que más nos fijamos en esa grabación fue que no fueran chicos con muchos problemas de afinación, porque bueno, no es este el espacio donde todos los chicos pueden cantar y todos pueden afinar, pero es otro espacio en el cual un chico con problemas, digamos, de afinación o de oído puede desarrollar.
Exacto.
Eso. Y también un poco observar eso. Hay chicos que, por diferentes razones, tienen cuestiones de difonías, ¿no? Y de cosas que uno las detecta simplemente al escucharlos, ¿no? Que no hace falta ni siquiera un estudio otorrinolaringológico. Entonces, eso es como un pequeño filtro, digamos.
Claro.
Porque también, digamos, obviamente que son cosas que se curan y todo, pero necesitan un tratamiento fonoaudiológico o un trabajo a través del canto, pero que tampoco es lo que este coro puede brindar como espacio.
Claro, porque digamos, no sería el objetivo. El objetivo es entrar con la olla más o menos lista.
Claro, exactamente. Creo que esas son como las cosas más importantes desde lo vocal, digamos.
Claro.
Y también se nota mucho el deseo. Entonces, hay veces que quizás de entrada no sorprende tanto ni en la afinación ni en el sonido, pero les ves que tienen unas ganas de cantar que es como, bueno, dale.
Sí,
claro. Entonces, si tiene algún obstáculo, lo va a pasar.
Claro, también lo hemos visto cómo progresaron mucho en muy poquito tiempo y eso era de su propia motivación.
Claro. Todas esas cosas se ven, digamos, y ustedes lo van como evaluando ahí en el momento. Está bueno, pero hay que estar como alerta a lo que está pasando
es
con
agotador.
Las voces.
La verdad, las audiciones son tremendas.
Muy cansadoras. Sí,
sí, porque aparte, bueno, van distintas, qué sé yo, un nene de 8 años no es lo mismo que yo, uno de 11,
claro,
o uno de 7 con alguien que cumplió 9 o 10. Uh-huh. Entonces hay que tener como muchas cosas en cuenta.
Sí.
Está bueno. Y cuando no es necesario que lean música,
no.
Pueden entrar y ahí de a poquito se aprende.
Sí.
Claro,
está bueno eso.
Tienen experiencias muy variadas, de todas maneras. Hay muchos chicos que estudian instrumentos,
claro,
en otros espacios.
Y eso ayuda también un poco.
Sí, pero es como su universo musical, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente siempre enriquece, pero no es que sea un requisito. No.
Claro, para nada. ¿Qué pasa cuando los chicos ya superan la edad? Pasaron los 15 años y deben dejar el coro, digamos, pero sin embargo están como embriagados en esta cosa del trabajo, que aparte se acostumbran a la disciplina. ¿Qué se sugiere si alguien les pregunta, los nenes o los padres?
Sí, esa parte es difícil siempre porque, bueno, dentro del teatro no hay un espacio ahí que los pueda retener. Entonces ya si quieren seguir ahí tienen que esperar y seguir estudiando en el medio para presentarse
al instituto
claro, o más adelante. Pero bueno, siempre es el seguir en contacto con la música, ¿no? Nosotros cuando hay posibilidad, los invitamos a participar de algún concierto. El año pasado, por ejemplo, hicimos de dónde es esta grabación que escuchamos.
Sí.
Fue un concierto para fin de año, de Navidad.
Sí.
Y entonces invité a un montón de graduadas, eran todas mujeres, a cantar. Y al final, claro, empecé, ¿y por qué no le decimos a tal y a tal y a tal y a tal? Y al final eran como 20.
Claro,
y vinieron y estaban contentísimas. Encantados. Muchas de ellas siguieron cantando y siguieron con la música, pero otras no. Entonces fue como retomar ahí un contacto con la música que fue muy importante. Y bueno, y también lo invitamos a Ramiro, que fue el único graduado, disculpe el resto, a cantar la huella de la Navidad nuestra.
De la Navidad. Claro, hay un momento que quedan ahí bollando, pero está bueno que sigan en contacto con la música.
Sí, tal
por
cual.
Ahí alguno puede entrar al conservatorio también en el
claro,
eso
sí,
es lo
sí,
que hacen transcurso. En general. Sí, sí,
claro.
Sí.
Está bueno. ¿Por qué tienen un repertorio, aparte de lo que es, digamos, académico, por qué también tienen un repertorio popular? ¿Es una elección de ustedes? ¿Es un pedido de, no sé, dentro del...?
No, es una elección nuestra, sí.
¿No es ni un pedido de bajada del teatro?
No, es... que, no sé, el año pasado en este concierto, que voy a confesar, me resultó bastante difícil elegir el repertorio, uh-huh. Pero al final quedó ahí como un bloquecito latinoamericano con obras de Brasil y argentinas, y quedó muy lindo porque también iba renovando la dinámica dentro del concierto.
Está bueno. Entonces, que también canten cosas que, sí, que salen de lo que es el círculo específicamente de música académica, por decirlo.
Sí, claro, y también nos da pie a trabajar otras cosas. Uh-huh. Por ejemplo, Gaby estuvo hablando del tres cuartos, seis octavos, sí, por la cueca.
Las cuestiones, típicas rítmicas del folclore, ¿no?
Claro.
Y porque además, bueno, hay, digamos, una llegada a otros públicos a través de los conciertos y que son por ahí en otros espacios fuera del teatro.
Eso te iba a preguntar, mira, ¿los chicos también cantan fuera de sede? Venía la pregunta. Mm.
Bueno, ahora tenemos un concierto fuera de sede el 9 de noviembre en la Usina del Arte.
Ah, mira, voy a anotar.
Pero bueno, un poco la programación la organiza el instituto. Mm. Y el teatro, entonces estamos
muy acatados a eso. Pero
claro, no, claro. Sí, entonces si nos invitan a ir a otros espacios, bueno, es la invitación a través del instituto y por supuesto que lo vamos a hacer.
Claro,
encantada.
Está bueno.
Siempre y cuando no se pise con la temporada, claro, en el teatro. No.
Eso, claro, entonces, por eso es un poco compromiso fuerte de ensayos, claro, de ópera, por ejemplo. Claro. Tengo preguntas fuera de, viste que puse una historia que podían preguntar. Sí. Alma pregunta, ¿qué diferencias más relevantes hay entre un coro de niños y un coro de ópera? De niños y un coro de niños de ópera. ¿Qué diferencia relevante hay?
Bueno, quizás la carga de la escena, ¿no? Tener que estar cantando y haciendo una escena simultáneamente. Entonces, no olvidarse de que están ahí para cantar, básicamente.
Claro.
Porque las escenas muchas veces son de juego y medio que uno se pone a jugar y ya me olvido que tengo que cantar. Principalmente
en un coro
eso.
De niños, bueno, cantan, tienen como el foco en, claro, cantar y estar ahí.
Hay muchos coros igual que son es muy variada la experiencia que hacen, porque también hacen movimientos o escenas, pero bueno, es esto, estar dentro de una producción también donde hay mucha más gente, ¿no?
Claro. Sí, y por supuesto lo que significa eso respecto a la demanda de horarios. Las óperas, la mayoría de las funciones siempre son en horario nocturno, terminan alrededor de las 11:30 de la noche. Bueno, eso obviamente no es todos los días, son una cantidad de funciones. Pero bueno, eso hace una diferencia importante en otros coros, donde en general tienen sus horarios de ensayo siempre normales, vamos,
claro,
a decir,
claro,
y sus presentaciones en horarios normales.
Claro, claro.
Digamos, ¿no? Esto es como particular y por ahí, bueno, el mundo de la ópera está acostumbrado, pero los niños tienen que también insertarse. En eso.
Era una pregunta, el tema administrativo, permisos, fotos, si sale por streaming, si no. Eso, cuando el chico ingresa, hay una planilla, llegan los padres, tienen que estar conformes, ¿cómo es?
Claro, se les pide que firmen una autorización de uso de imagen, porque después se van a publicar.
Claro.
Y de todas maneras es muy variado también cómo las propias familias se manejan.
Pero
en
me
ese
imagino
sentido,
que dicen porque, que sí o no.
Sí, porque no podrían sacarle fotos, sino entonces...
Claro.
No. No sé si podrían seguir en el coro, porque no, como lo distinguís ahí en,
claro,
el medio.
Claro.
No, y aparte se hace un streaming, están los chicos en escena.
Claro.
Sí, sí, claro. Por eso, sí, sí.
Claro.
Pero en general a la mayoría de las familias les encanta, ¿no?
Claro.
Esperan la transmisión y las fotos y todo.
Ah, bien, bien. Sí, y claro, cuando cantan fuera de sede, que van, por ejemplo, a la Usina, ¿van cada familia y se encuentran ahí o ustedes los llevan desde el teatro?
Creo que esta vuelta va a haber transporte.
Ah, mira.
Sí.
Muy bien, no lo
sabía.
Sí.
Mira, estás enterando. Ah, mira,
sí,
está bueno.
Pero no siempre es así.
Si no, van con las familias.
Claro.
Y tienen uniforme, ¿no?
Sí, estamos viendo ahora.
¿Algún cambio?
Sí, renovarlo.
Sí. Todas esas cosas son complejas porque a diferencia de los adultos, que bueno, podemos subir o bajar unos kilitos... Los niños crecen, claro. Y crecen a veces con mucha rapidez. Y además esta cuestión de renovación de los niños que crecen y dejan el coro y vienen otros nuevos y todo. Entonces es como bastante complejo el tema de mantener un uniforme y todo. Así que ahora estamos como en el medio de las aguas, entre mantener el viejo uniforme, pero también hay muchos chicos que no les va el talle, o entraron chicos nuevos y lo que dejaron los viejos no sirve o sí. Bueno, todo eso que es bastante complejo. Y la idea, que bueno, no, seguramente no va a ser ya para este año, pero la idea por ahí de renovar
para el año poco que viene.
El uniforme también sería algo que nos gustaría por ahí, ¿no?
Está bueno, está bueno. Acá me tenía otra pregunta de Federico, que pregunta si la formación, una vez que ingresan, es gratuita.
Sí, es una buena pregunta esa, porque por lo general no se sabe, y sí, claro. Es gratuita.
Sí. Ah, porque la gente dice, oh, no, va a cantar el Colón. O sea, andás a ver lo que sale,
¿viste?
Que
no, por ahí puede pasar. Sí, es verdad, pero no es gratuita la formación. Sí.
Mira vos, es re importante, porque no solo se forman de con muchas cosas a la vez, ¿no?
Sí,
la disciplina,
claro.
Empiezan a leer, bueno, cantan, uh-huh. Está bueno.
Sí, y muchos aprendizajes que son más allá de la música, ¿no? Siempre pienso en eso de...
Ni hablar.
Saber estar en un escenario o poder estar ahí arriba y decir algo, por ejemplo, supongo que
sí,
se
claro.
puede trasladar
claro.
a otros espacios también de la
porque
vida.
Porque después puede que continúen y bueno, son grandes cantantes que al principio fueron el coro de niños, o si no continúan y después sos, yo siempre también lo pienso eso, no sé, sos alguien que tiene que dar charlas y expone y qué sé yo, estás plantado ahí y gracias a que cuando eras chico tuviste que estar en escena, me parece como un eslabón o telas de araña que se van como entretejiendo con otros niños y con la misma sociedad, pues son como sociedades pequeñas ellos,
sí,
si vos
claro.
te pones a pensar
sí,
es como
sí, totalmente.
Y las charlas y lo enriquecedor de estar con un nene que tiene 8 con otro que ya tiene 13, por ejemplo,
sí.
¿no?
Sí, eso a mí también me encanta.
Eso
cómo
está bueno.
Interactúan, cómo se cuidan. Me da mucha gracia cuando se enternecen las nenas más grandes con las más chiquitas, ¿viste?
Claro,
claro, sí.
Está se bueno,
llevan 2 años, pero...
Maternizada, ¿no?
Sí, claro.
Es una pregunta así que parece tonta, pero no. ¿Uso el celular? No. Una vez que llegan...
No, en general no.
No van con celular.
Sí lo llevan... Pero si lo usan es para grabar en algún momento,
claro.
algo que quieran tener después para estudiar, pero la verdad es que no es necesario.
Es un uso consciente, responsable.
Sí.
Está bueno.
Pero
eso.
En general no lo tienen encima.
No, está bueno. Viste que cómo estamos ahora con la lucha
claro.
de la tecnología.
Sí.
Es todo un tema. Bueno, Gabriela, Elena, quiero agradecerles el tiempo. La charla se me pasó volando, ya nos hace enseña. Me gustó porque yo les aseguro que la gente está ávida de saber sobre este mundo. Siempre preguntan sobre cómo es y bueno, yo estoy feliz de poder haber hecho cubrir alguna de las tantas respuestas que la gente espera de esto, ¿no? Pues siempre está como un sello, ay, el coro de niños, como siempre aparece ahí en escena y se van y como que entran y salen, pero
¿cómo es
la
eso?
Gente, claro,
claro,
es como una especie de ahí de ¿viste? De
nebulosa.
Que queda ahí, sí, una cosa. Así que bueno, quiero agradecer a todas las personas que semana a semana escuchan Música Crítica, también a todos los que envían lindos mensajitos, a Ricardo Piñero, mi operador preferido, a los dueños de la radio por haberme brindado este espacio tan cálido para desarrollar este proyecto que intenta cultivar, educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes. Sigan a Música Crítica, regálenme corazón en las publicaciones, eso ayuda a mantener activa la red y a expandir las novedades. Así que nos vamos a ir con dos fragmentos cortitos de escuchando, por supuesto, al maravilloso coro de niños del Teatro Colón. Uno es un fragmento de Parsifal de Wagner y la otra es la intervención que tienen los chicos en la Sinfonía de los Mil de Mahler. Ambas son producciones del Teatro Colón, ¿cierto?
Sí, así es.
Así que bueno, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias.
La verdad que es para nosotros muy importante poder también hacer llegar a la gente lo que es el coro y lo que es nuestro trabajo, así que muchísimas gracias por invitarnos.
Es un trabajo arduo, pero a la vez maravilloso.
Sí, es maravilloso.
Es maravilloso. Sí. Así que bueno, muchas gracias. La semana que viene tenemos por acá a alguien que trabaja codo a codo con ustedes en algunas de las producciones, el director del coro de estable de Teatro Colón, Miguel Martínez.
Buenísimo.
Así que bueno, hasta la semana que viene.
Bueno, gracias.
Gracias.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.